Oscar Espósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya estamos todos. Puigdemont volverá para ser candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo.
Muchas gracias.
Heu espanyado... Me habéis arruinado la sorpresa.
Heu espanyado la sorpresa porque...
Porque iba a decir que he decidido presentarme a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña.
Pues parece que ha metido gol el Barça para la final de la Champions. La duda está en si volverá a Barcelona o volverá como candidato más o menos donde está. Bueno, era un secreto a voces desde que supimos que Pere Aragonés adelantaba las elecciones. Hoy se ha ido hasta Elna, Francia, para ellos Cataluña Norte, para escenificar el teatrillo. En una sala ante unas 300 personas, recibidos entre gritos de president, también ha anunciado que finalmente no se presenta a los comicios del Parlamento Europeo. En un discurso de más de una hora, el fugado ha utilizado el vocabulario habitual, que si presidente en el exilio, que si represión feroz y larga, represión estructural. Ha dejado claro que va a trabajar para que Cataluña sea independiente. O sea, ha entrado en campaña, no oficial, para decir que los catalanes eligen en las urnas a aquellos que van a acabar la tarea. Bueno, ha querido vender una lista unitaria, ha llamado a la unión con Esquerra Republicana, pero la propuesta ha durado un par de horas porque Esquerra rechaza la oferta. Los republicanos piden imposibles, en principio, déjate, le dicen a Puigdemont que apoye lo de la soberanía fiscal de Cataluña y que vuelvan a investir a Pere Aragonés como presidente. Bueno, para evidenciar la ruptura, recuerdan que Junts es un partido de centro-derecha, es decir, campaña electoral pura y dura, y ya se sabe, los de Esquerra, progresistas, reformistas. Puigdemont se siente fuerte, sin duda alguna es el protagonista de esta pre-campaña. Sabe que sus 7 votos sostienen a Pedro Sánchez y hoy le ha mandado un mensajito.
Si la vía de la negociación no da frutos y se alarga de forma estéril, si vemos que se dilata la negociación y que efectivamente no da los frutos que esperábamos, no podemos renunciar. Nosotros no renunciaremos de ninguna manera a asumir la plena independencia si esta es la plena voluntad de los catalanes.
Vamos a ver, sincero, en este sentido siempre ha sido. Nunca ha renunciado a la independencia y no lo va a hacer. Recuerda lo del tornarem a fer. Bueno, pues lo han repetido en varias ocasiones. Ni el indulto, ni la amnistía, ni la soberanía fiscal total podrán saciarles, al menos de boquilla. Se siente tan fuerte que incluso se burla de cómo actúa el propio gobierno español para contentarle. Escucha cómo habla del ministro José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, que está defendiendo en Bruselas la cooficialidad del catalán. Escucha, no tiene desperdicio.
Si a mí me hubiesen dicho que vería un ministro español defendiendo con la vehemencia y la convicción con la que el ministro Álvarez defiende la lengua catalana, no me lo hubiese creído nunca en la vida. Y es verdad, lo reconozco, cuando se ha de reconocer, se hace. Lo hace con convicción y lo hace con argumentos que coinciden con los que nosotros siempre hemos propuesto y como se esperaría de un Estado plurinacional.
Con amigos así. La única incógnita que tenemos es saber cuándo veremos a Puigdemont por Cataluña, por España, 6 años y pico después de fugarse, dejando, por cierto, tirados a sus compañeros de gobierno que se chuparon la cárcel. Bueno, al respecto hay pocas certezas, muchas dudas jurídicas. Hay que recordar que la ley de amnistía va a estar un par de meses retenida en el Senado, es cuestión de alargar plazos, y que, por tanto, se desconoce la fecha exacta de su entrada en vigor.
Si soy candidato a la investidura, es decir, si hay mayoría parlamentaria que me proponga para ser candidato a la investidura, dejaré el exilio definitivo ese día para asistir personalmente al Pleno del Parlamento y pedir la confianza de la Cámara.
Bueno, viendo el calendario, el 25 de junio es la fecha tope para constituir el Parlamento catalán. Parece que ese es el límite que tendría, salvo que cambie de opinión. Bueno, dependerá de la tramitación de la ley y la decisión que tomen los jueces. Ya sabes que los independentistas amenazan a los magistrados de que van a estar prevaricando si no cumplen con la medida de gracia. Te recuerdo que en la actualidad Puigdemont tiene vigente una orden nacional de captura dictada por el juez Pablo Llarena por desobediencia y malversación. Bueno, ya estamos todos. El ex molt honorable se presentará a las elecciones del 12 de mayo y siento decirte, siento aburrirte, pero vamos a tener Puigdemont hasta en la sopa. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Raez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Antonio Raez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú y yo nos habíamos apostado algo a que se presentaba? Que tú seguro que hubieras dicho que no.
Yo lo contrario de lo que dijeras tú.
Pues por eso. Pues por eso. No sé por qué, pero me debes una comida. Maite, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un lince, Antonio, apostando, ¿eh?
Es un águila. En fin. ¿Qué creéis? ¿Que se va a presentar ahora ya fuera de coñas? ¿Que sí o que no? En campaña.
Yo creo que no.
¿Maite?
Yo creo que es lo suficientemente listo para saber que eso está en manos del Poder Judicial y que el Poder Judicial no se va a casar con el que él quiere.
Si yo fuera él, me presentaba.
Depende cómo vayan las encuestas.
Pues por eso.
La campaña.
Pues por eso mismo, porque ahora va tercero.
Y tienen que hacer una lectura porque el espectáculo igual no le favorece.
Pero tiene pánico.
¿Tú crees votos en esa locura del mapa político catalán? ¿Tú crees que no le beneficia el show?
Para el votante de la CUP, para el votante más independentista, más radical, quizás sí. Para el votante que le tiene que dar una victoria, o que le debería de dar, que es el votante antiguo de CiU, yo creo que no.
Yo estoy completamente de acuerdo y sobre todo...
¿Con quién?
Con lo que acaba de decir Antonio, yo creo
gracias
que
gracias él... a los dos, buenas noches.
A ver, yo creo que él es lo suficientemente listo para saber que efectivamente si monta un circo va a tener la atracción sobre su persona, pero la sigue teniendo. Es que él ha conseguido, ya, una persona amortizada como estaba, gracias a nuestro gobierno, convertirse en el centro sin necesidad de tener que venir aquí a exponerse a que alguien le ponga los grilletes y le mande a un calabozo.
Carles Puigdemont será el candidato de Junts en las elecciones catalanas del 12 de mayo, lo ha anunciado esta misma tarde, después de un discurso largo en su línea. La duda es si va a venir o no a España, teniendo en cuenta que la ley de amnistía avanza, pero se prolonga en su tramitación. Para resolver esas dudas, en la medida que podamos, hemos llamado al profesor de Derecho Procesal de CUNEF Universidad, nuestro amigo Jesús Zarzalejos. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasaría ahora mismo, en teoría, si volviera a pisar suelo español? Si de Elna cruza la frontera y se planta en Cataluña.
Pues que sería detenido. Sería detenido porque hay una orden nacional dictada por el juez Llarena. Y bueno, hay que recordar que además Puigdemont ya lo han detenido más de una vez. Lo detuvieron en Alemania, un juez alemán, lo detuvieron en Cerdeña, un juez italiano. Estaríamos buenos que no pudiera detenerlo un juez español, que encima es ciudadano español sometido a la jurisdicción española. Luego ya veríamos.
Eso te iba a decir, que le detendría para cuánto tiempo.
Bueno, le tendría que tomar declaración y además, teniendo en cuenta el riesgo de fuga acreditado que tiene acumulado por de estos años, la prisión provisional no sería un escenario improbable.
¿Se puede uno presentar a las elecciones, no digo con ese currículum, que es impresionante, sino viviendo fuera del territorio?
Sí, no hay un problema administrativo, por decirlo así, insoluble a esos efectos. Además, como se suprimió el delito de sedición, que era por el que estaba procesado después de la primera sentencia de condena, y eso le ha permitido pues que el procesamiento no le inhabilite provisionalmente para la función pública, que era uno de los objetivos precisamente de la supresión de la sedición.
A un inversor en bolsa o a un experto, toda la familia y los amigos le preguntan lo de siempre: oye, ¿dónde inverso esto que tengo ahorrado? A un profesor de procesal, ¿cuántas veces te han preguntado en los últimos meses cuándo está aprobada la amnistía, cuándo entra en funcionamiento?
Bueno, unas cuantas. Lo que pasa es que como han elegido el procedimiento este acelerado, abreviado, cortísimo, tampoco es tan difícil hacer una presunción. Yo creo que para finales de mayo.
¿Tan pronto?
Bueno, es que hay que darse cuenta que una vez que termine la votación en el Senado, que tiene 2 meses, eso vuelve al Congreso y estamos hablando de proceso, de proposiciones de ley de lectura única, con lo cual, pero ya lo hemos visto en el Congreso, un jueves se aprueba en la Comisión de Justicia y al jueves siguiente se aprueba en el Pleno. Es decir, el acortamiento de plazos y de trámites es santo y seña de este tipo de procedimientos.
O sea que, con esa hipótesis, Puigdemont sí podría estar presente en el debate de investidura del Parlamento.
Si no está en prisión provisional, sí.
Sobre la ley de amnistía. Hoy el Poder Judicial ha aprobado un informe muy crítico con la medida, por mayoría, ha habido creo que 5 que votaban lo contrario, hablan de la norma como inconstitucional. ¿Esto tiene algún modo vinculante o es meramente orientativo y se lo van a pasar?
No. Todos los informes que emite el Consejo General del Poder Judicial son no vinculantes. Deberían ser preceptivos, pero como aquí se ha utilizado el subterfugio de la proposición...
¿Cuál es la diferencia entre preceptivo y vinculante?
Preceptivo es que siempre tiene que ser oído, vinculante es que tienes que acatar lo que te dice el informe. Es preceptivo, pero no vinculante. Ya. Pero aquí incluso ni siquiera era preceptivo en la medida en que el procedimiento legislativo que han elegido, que es la proposición de ley, es una trampa, es un fraude de ley para evitar el proyecto de ley del gobierno, y lo que se ha hecho es una proposición de ley de un partido político. Las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios no están sometidas a los informes previos de los órganos consultivos, no solo el Consejo General, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal. Esto lo que aporta es, digamos, un cúmulo de, más de argumentos del mundo jurídico, del mundo judicial, del mundo académico, en contra de la ley de amnistía. Es decir, es realmente una voz muy generalizada, no puedo decir unánime, pero amplísimamente mayoritaria en contra de la ley de amnistía.
En el mundo de los jueces, de los fiscales, de los abogados del Estado, de los notarios...
De la universidad también.
Sí, sí. Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
Sí, Jesús. Buenas noches.
Buenas noches, Maite.
Yo te quería preguntar por el antecedente y por el ejemplo de Clara Ponsatí, porque cuando se habla del caso de Carles Puigdemont se dice, bueno, a lo mejor viene a riesgo de que se le detenga, pero como le pasó, me parece que fue en julio de 2023, a Clara Ponsatí, una consejera suya que también estaba buscada por la justicia española cuando puso un pie en España, fue detenida, parece que estuvo 5 horas, Llarena la dejó en libertad y luego la volvió otra vez a llamar para declarar. ¿Este sería el caso de Carles Puigdemont o sobre él pesan otras cosas que no le harían tan leve el paso por el juzgado?
Es que Ponsatí estaba procesada por un delito de desobediencia que no conlleva pena de cárcel, con lo cual la detención no podía dar lugar a prisión provisional. Puigdemont está procesado por desobediencia, que es, digamos, la rebaja que ha provocado la supresión de la sedición, y por un delito de malversación agravada,
¿no? Y este es el importante.
Este es muy importante porque son bastantes años de prisión, pueden ser 8 o 10 años de prisión, porque estamos hablando de una malversación agravada.
Antoine.
Sí, profesor, hablabas de que la ley estará aprobada en mayo. Yo te quería preguntar, y sé que es difícil la respuesta, ¿cuándo va a terminar este culebrón? ¿Cuándo se va a poder aplicar? Quiero decir, ¿cuándo vamos a saber si es constitucional o no? Porque se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo los tribunales europeos van a decir si esa ley cumple la normativa europea? Y si entiendo que si Puigdemont llega, por ejemplo, a ser elegido presidente, pero la ley se declara inconstitucional, entiendo que sí que terminaría en prisión. Sí. ¿Cuándo puede terminar este culebrón?
Bueno, este culebrón puede durar muchos años. Hay que recordar que la ley de amnistía de 1977 estuvo generando conflictos judiciales de personas que querían acogerse hasta bien entrados los años 80. O sea, quiero decir que es que aplicar una ley de amnistía es algo muy complejo. Muy complejo. Aplicarla a las personas que supuestamente son beneficiarias. En segundo lugar, la ley de amnistía la van a aplicar los jueces caso a caso. Por lo tanto, aquí no hay un automatismo genérico indeterminado. Al revés, todo es una aplicación jurisdiccional de todos y cada uno de los efectos a cada uno de los sujetos. Luego está la impugnación de la ley, bien mediante cuestiones de inconstitucionalidad que presenten todos los jueces que estén conociendo de procesos ante el Tribunal Constitucional, bien de los recursos de inconstitucionalidad que presenten los grupos parlamentarios de las cámaras, o bien la cuestión prejudicial comunitaria que sin duda ninguna planteará la sala segunda del Tribunal Supremo. Es decir, todo esto abre una serie de frentes de discusión, de impugnación de la ley, que hace muy difícil predecir cuándo terminará, por decir, cuándo llegará el punto final a la discusión sobre si es o no es constitucional. Pues desde luego, yo entiendo que si hay una impugnación ante el Tribunal Constitucional, no tengo ninguna duda de que el Tribunal Constitucional se dará toda la prisa posible en despejar la incógnita, pero el Tribunal de Justicia Europea, aun aplicando el procedimiento abreviado que urgente que tiene, podría tardar entre un año, año y medio.
Continuará, como en las series. Profesor Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de CUNEF Universidad. Como siempre, gracias por la clase.
De nada, Gil, encantado.
Qué bien lo cuenta, qué bien se explica. Qué nítido, qué directo, nada justo, como se le entiende.
No digo hay nada que... como saber de lo que se habla.
Sí, sí, no, para ir boom, boom, boom. ¿Y ahora qué, Antonio?
Bueno, pues ahora empieza la fiesta. Volvemos al,
vamos, una fiesta.
Al 2017, o antes. Yo esta tarde cuando he escuchado a Puigdemont, en las formas, el contenido es volver al, es regreso al, al pasado. Las mismas reivindicaciones, las mismas palabras cansinas, el mismo victimismo, la misma comparación con lo que se invierte en Madrid, con lo que se invierte en Cataluña, y bueno, y luego cierta provocación y cierta manera de, bueno, comportarse como un fanfarrón respecto a las negociaciones con el gobierno, que si en Bruselas, que si en Suiza, que si el ministro de Asuntos Exteriores se va dejando la vida para defender el catalán en el Parlamento Europeo. Bueno, yo creo que Puigdemont ha conseguido lo que quería. Creo que, como apuntaba el profesor, todavía tiene un largo camino y ya veremos si vuelve para dar la sorpresa en campaña. Yo apostaría que no. Y en cualquier caso, él lo ha dicho también, que volverá si puede ser elegido presidente, y yo creo que no lo tiene fácil, pero en cualquier caso, para mí el titular es que volvemos a 2017.
Sí, incluso, Antonio, a 2017 y escuchando a Pere Aragonés, a 2014. A 2014, porque en la propuesta que ha hecho esta semana de pacto fiscal, nos retrotraemos a la primera petición que hizo Artur Mas cuando comenzó todo este lío.
O a 1981,
exacto,
o a 1908. O
por eso cuando yo escuchaba hoy al presidente del gobierno desde Bruselas, a Pedro Sánchez, decir que no, que esto...
Espera un momentito, es que pocas veces habla por la radio. Antonio, por favor, puedes venir un momentito.
¿Se
puede saber qué estabas haciendo, Majo?
Apagando la luz, que me molesta.
Pero es que nos ha dejado literalmente oscuras.
¿Puedes dejaros trabajar? Gracias.
Sí. Nada, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Y además nos ha desconcentrado este Antonio,
gracias,
¿eh?
Gracias por todo, ¿eh?
Antonio, muchas gracias.
Gracias, Maite.
No, eso que retrotrae a 2014, cuando Artur Mas ya dio los primeros pasos que luego desembocaron en 2017. Entonces, cuando escuchábamos al presidente hoy en Bruselas, me hacía gracia porque decía, no, es que Puigdemont es parte del pasado, hay que mirar al futuro. No, pero tú estás atado, presidente del gobierno, y el gobierno está atado a un mito, a un martirologio del pasado que le va a estar fustigando durante los próximos meses, si no los próximos años, lo que dure esta legislatura. Y como decía Antonio, hombre, escuchar hoy a Puigdemont decir que ha arrastrado al Partido Socialista, que le ha llevado a Suiza a negociar, que otra cosa hubiera sido en el Palacio de la Moncloa, que eso es como ir al Bernabéu, ha dicho, pero que ir a Suiza, oye, es demostrar el poderío que tengo yo, ¿no? Por 7 votos, fíjate lo que han hecho por mí.
Y tiene razón.
Y tiene razón, pero hombre, cuesta escucharlo, sobre todo cuando lo pones en paralelo con el discurso oficial de Bolaños y de Sánchez, que hoy han repetido que esto va de reconciliación y de que vamos a ser todos...
Si te gusta la historia, volver a escuchar los decretos de nueva planta, los agravios contra el pueblo catalán, cuando volvemos a la mentira de cuando fuimos una nación. Perdona, en 1714 Cataluña no era una nación.
Es más. Y antes lo que era un condado del Reino de Aragón.
Sí, y luego era el Reino de Aragón, que es lo que ellos pueden reivindicar. Pero es que ese discurso medieval que hay historiadores que dicen cuándo se genera el Estado, pues en esa época, otros que después, da igual, eso es un discurso para los historiadores, pero no es un argumento el decreto de Nueva Planta que defendía a los Austrias frente a los Borbones. Es decir, es que estamos hablando de familias reales, es que es tan cansino. Y luego una cosa que a mí sí que me permite, Maite, una sola cosa que me gustaría destacar, es el pueblo catalán el que tiene que decidir. Son los catalanes los que con su voto tienen que decidir ahora si van a 2017 o a 1714 o van al 2024. Y yo creo que ahí sí que es importante, hay una campaña electoral por medio que ya veremos, pero desde luego que yo escuchando esta tarde el discurso, no sé, hoy hemos conocido el sondeo del CIS catalán, pero que este discurso todavía tenga seguidores en Cataluña realmente sorprende.
Pero es que es la manera de retroalimentarse. El nacionalismo solo se va a retroalimentar con el victimismo frente a lo que ellos consideran el Estado opresor, la metrópoli que no nos deja avanzar. Ha estado Pere Aragonés hace unas horas aquí. ¿Le habéis escuchado hablar de los problemas de los catalanes? De lo único que se le oyó hablar es de un pacto fiscal, de tener los mismos privilegios que tiene el pacto vasco o el fuero navarro, de agravios, como tú decías, económicos y comparativos con el resto de España. Además, lo dice un presidente de izquierdas, porque que yo sepa, Esquerra Republicana, Esquerra es de izquierdas, y entonces está justificando continuamente el supremacismo y cómo, por haber nacido catalán, tú tienes más derechos que un señor que haya nacido en Extremadura o en Tenerife. En fin, pero ese es el pegamento. Cuando ahora se dice, no, es imposible que vuelvan a gobernar porque se llevan muy mal, e incluso le ha tendido la mano Junts, y Esquerra dice que no. Yo soy de las que piensan que el único pegamento, pero es un pegamento infalible que tiene el nacionalismo, es precisamente la política identitaria, la reivindicación identitaria. Y eso les llevará, si pueden gobernar solos y juntos otra vez, aunque luego vuelvan a dar un golpe en el tablero, se separen, como ha ocurrido a mitad de esta pasada legislatura catalana, lo volverán a hacer, porque ellos solo viven de ese conflicto frente a España, frente al Estado, y van a seguir por ahí. No se habla de los problemas catalanes. Yo lo estoy escuchando. Escribía un artículo en el debate, si me permitís, contando todos los problemas que tiene Cataluña, de los que no se habla. Es que no se habla.
Que
no
son muy parecidos a los que tenemos los demás.
Sí,
claro.
Pero que están en las calles, están. Me lo contaba el otro día un periodista amigo, me decía, están los sanitarios pidiendo que se abran más quirófanos, que la atención primaria está hecha un desastre, que a los pobres pacientes no se les puede atender, pediatría está fatal, los profesores también, están prácticamente lunes sí y lunes también exigiéndolo en las calles, los taxistas,
pero de eso de se
habla
es
en el resto de España. Ahora solamente los problemas sanitarios los tiene la Comunidad de Madrid, pero sí, de los problemas, ¿no?, de los catalanes no hablan, del agua, por ejemplo.
La culpa es de España. Si es que hoy ya, en su discurso, ya ha dicho que como les robamos el resto de España, pues entonces no tienen recursos para poder hacer todo esto bien. Es que vuelven al discurso mentiroso del 17, del 14,
en el 17,
del año que
queramos, todos esos años caló ese discurso.
Esta tarde he dicho una cosa que yo digo, la he escuchado dos veces, porque como hablaba en catalán y no lo domino mucho, pero dice en un país donde...
¿Te has oído la hora entera, tío? ¿Sí? ¿Dos veces?
Sí, la ha visto cómo se ha cortado el pelo, además.
Una cosa
cómo
que me ha llamado la atención.
Punta en blanco.
Dice, en un país donde se puede cambiar de orientación sexual, no se puede cambiar de nacionalidad. Y yo entiendo que se refería a la ley que ha sido debatida de género y todas estas cosas. Pero en cualquier caso, ¿qué tiene que ver,
¿no?,
una cosa? Claro, es que yo he pensado, me la he acusado dos veces, digo, ¿pero qué tendrá una vez que la nacionalidad con la orientación sexual? Y luego, en ningún país puedes cambiar de nacionalidad, es complicado. Es decir.
Y eso lo dice en un país jacobino como es Francia, porque lo ha dicho en territorio francés,
bueno,
en la Cataluña, que considera que es catalán.
Sabéis
es de...
la anécdota. Elna, el alcalde, es catalanista.
Sí.
Ellos lo llaman la Cataluña Nord. Pues hace unos meses intentó que los plenos del ayuntamiento de Elna fueran en catalán con traducción al francés. Bueno, pues la justicia francesa se lo prohibió. Esto en Francia, señores. No hagas el... En fin. Cierro paréntesis.
Claro, es que esa es la clave. O sea, está recriminando a España que no le dé determinados derechos que no se dan en ningún país europeo. España es uno de los países más descentralizados. Cataluña solamente le queda tener el ejército, la justicia, que no creo que tarde mucho en tenerlo, y la administración tributaria, que ya se está negociando. Es decir, es una comunidad casi, no. O sea, es un país casi confederal el que tenemos, y aún así siguen pidiendo algo más que no existe.
Por concluir, situación, la paradoja es la siguiente. Se hace la amnistía para que me apoyen los presupuestos, por lo tanto, seguir en la Moncloa, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si no, nos hubiera hecho la amnistía.
De 7 votos,
¿vale?
¿No?
Y estamos sin presupuestos y con la amnistía. Lo hemos hecho cojonudamente, sí, sí, sí. ¿No?
Ha sido un negocio redondo.
Tal cual.
Exacto.
La convocatoria electoral de la semana pasada le cambió el paso totalmente al gobierno. Que
sí, eso lo que ya le aprobó la ley de amnistía.
A las pocas horas. Ojo que no se ha aprobado, ¿eh? Todavía.
Bueno, entiéndeme.
Pero, no, te quiero decir que por eso no creo que vuelva, ¿eh? Por, a ver si se va a adelantar la legislatura en tiempo y forma, la legislatura de España, que no dudo también. Yo creo que van a aguantar y van a hacer, porque los presupuestos los tienen más o menos pactados. Ahora, hoy también ha hecho referencia al tema de los presupuestos, que tiene que haber avances en el tema del cupo catalán, que yo sinceramente creo que ahí no va a haber avances, pero bueno, ya veremos. Tampoco se puede decir mucho hablando de Pedro Sánchez, pero sí que es cierto que ese cambio de postura le ha dejado casi en una situación de hacer el ridículo a Pedro Sánchez,
casi
que lo ha dado todo a cambio de nada. Eso es así.
Claro.
El resto de partidos.
Pues nos centramos en lo que está haciendo el PP, esos pasos que está dando. Los populares no tienen todavía candidatos. Siguen negociando con Ciudadanos la fórmula para integrar en una única lista a algunos miembros naranjas. Esta mañana Núñez Feijóo decía que llevan hablando un par de meses, eso sí, de cara a las europeas, y que ahora con este adelanto en Cataluña, pues también están buscando un acuerdo para el 12 de mayo. Espera cerrarlo en cuestión de días.
Lo estábamos haciendo con normalidad. Se trata de desembocar definitiva y completamente lo que quede de Ciudadanos en el Partido Popular o no. Esa es la decisión que debe de tomar Ciudadanos. Nuestra casa está abierta.
Y por cierto, que se ha publicado hoy el CIS catalán. Pronostica una victoria del PSC con Esquerra en segundo puesto, Junts tercero. Los independentistas necesitarían a los comunes para poder gobernar.
O se dan prisa o presentan el acuerdo a finales de mayo cuando ya hayan pasado las elecciones. Qué espectáculo, ¿no?
Partido Popular y Ciudadanos.
Sí.
Bueno, es que Ciudadanos ha desaparecido, lo que pasa es que sus dirigentes todavía no se han enterado. Entonces la única opción que tienen es integrarse. Yo entiendo la postura de Feijóo en este caso de decir, si queréis integraros en el Partido Popular, sois bienvenidos. Lo que yo no puedo es poner en un mismo cartel electoral a una misma altura Partido Popular y Ciudadanos. Sí que es cierto que Ciudadanos en Cataluña es el único sitio donde aún puede sobrevivir algo, pero poco y mal, con lo cual si no van juntos, pues lo único que harán es tirar algunos miles de votos a la papelera. Y lo que sí que tiene el Feijóo que tomar esa decisión, y otra más importante, que es sobre cuál es el candidato del Partido Popular en Cataluña, porque ahí ya están tardando y es un error la sensación de falta de decisión y de disputa interna que están demostrando.
Sí, en esto es bastante especialista la derecha española, ¿no? En pegarse tiros en el pie, en dilatar determinadas decisiones que son fundamentales. Todas las encuestas, hoy el CEO catalán ha dado incluso que puede hasta cuadruplicar sus votos el Partido Popular. Es verdad que parte de 3 votos, con lo cual no lo tiene difícil subir, pero es cierto que tenía un candidato, que tiene una persona que es Alejandro Fernández, que yo creo que es una persona, en fin, que con un discurso potente en Cataluña, es una persona muy respetada en todos los ámbitos del centro-derecha, que entiendo que ha tenido, lo sé perfectamente, vamos, lo sabemos todos, que ha habido ciertos problemas, ¿no?, de estrategia respecto a la mantenida por Núñez Feijóo, con Cataluña, con las relaciones con Junts y demás, pero que creo que en lo fundamental están de acuerdo Génova y Alejandro Fernández, y es que es una oportunidad de oro para, como decía Antonio, sumar los votos que queden, ¿no? La fuerza que tuvo, que ya es menor, pero que yo creo que sí podrá sumar algo al potencial que tiene el Partido Popular por parte de Ciudadanos. Ciudadanos ha sido el único partido que ha conseguido doblegar al nacionalismo, el único partido que con Inés Arrimadas a la cabeza logró ser el primer partido catalán, y yo creo que esa fuerza, es verdad que bastante disminuida ya, puede sumar, y que están tardando mucho en tomar esa decisión, las dos decisiones que son muy importantes.
Yo recuerdo perfectamente, porque además estábamos haciendo el programa allí, no sé si estabas tú en el CANE aquella noche.
No sé, ¿qué pasó?
La noche en la que ganó Inés Arrimadas en Barcelona.
Pues no lo sé, yo no lo sé. Ahora mismo no te lo sé decir. Ha pasado muchos años.
Estuvimos por Barcelona hace relativamente poco,
en
una de tantas de los últimos tiempos. Pero yo recuerdo aquella noche, en la Plaza de España, frente a Montjuïc, a Inés Arrimadas subir al escenario, siendo la más votada, a sabiendas de que no iba a gobernar. Pero yo recuerdo, yo decía, qué espectáculo, qué pedazo mujer de la política, qué futuro, lo que es la vida, ¿eh?
¿Y dónde están ahora, Ángel?
Es
lamentable como estos últimos tiempos de ruido y furia se lo han comido
demasiado
todo.
Demasiado deprisa, saltaron a la política nacional, no supieron, o creo yo, tomar las decisiones adecuadas, vendieron una idea de regeneración que no cumplieron, terminaron donde terminaron. En cualquier caso, ahora mismo, el CIS catalán, que es que las últimas anteriores sí que las ganó el PSC, el gran ganador, según el CIS catalán, sería Illa. Vamos a ver cuánto se separa de Esquerra Republicana.
Pero Illa, ¿cómo va a gobernar? ¿O necesita que le apoye Junts o necesita que le apoye Esquerra? Y ninguno de esos dos partidos va a dejar que gobierne el Partido Socialista.
Esa es la gran duda, si hay mayoría independentista o no, y si el PSC...
Hombre, si suman, tal y como están las encuestas, suman más Junts y Esquerra que el PSC.
¿Algún? Sí, sí.
Sí, sí. Pero PSC eso sí gobernaría con Esquerra,
pero,
o con...
Pero la pregunta que hay que hacerse es si la CUP, Esquerra y
La CUP va a quedar para lo que va a quedar.
Sí, no, pero digo si no suman. Es decir, si el bloque no es independentista, si enfrente a los tres partidos claramente independentistas, tienes al Partido Popular, a En Comú Podem, al PSC y suman más. Ese resultado sería muy interesante para este país.
Ya, pero la clave es si los independentistas van a dejar que gobierne, o sea, que sea presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Esa es la gran pregunta.
Yo, que soy especialista en Pedro de Cenas, te digo que no lo sé.
Yo te digo que no.
Pero depende,
eso es imposible,
en buena parte,
venderlo allí.
Depende, bueno, de si entre Esquerra y el PSC hay 10 diputados o hay 2.
No discutamos, porque es este cálculo es... Me dice Enrique Cerveto, lo que pide Feijóo es que se pase Ciudadanos oficial, todos, que no puedan salir luego alguno reclamando la marca Ciudadanos. Y habla de Adrián Vázquez, Maite Pagaza, claro, en
Europa todavía, efectivamente.
Estos dos, por ejemplo,
esos nombres que tú has citado.
Siglas del Partido Popular. Es, de alguna manera, lo que pasó en la transición con el PSOE de González y el partido de Tierno Galván.
Es una fusión por absorción.
Te tienes que venir conmigo sin tus siglas.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Menos mal que nos queda Legalitas, porque si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, oye, que me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú? ¿Ya eres ya de Legalitas? Venga, ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Vamos con las propuestas aquí de la pareja, Nekane.
Y empezamos por la de Antonio, que pone el foco en el editorial de ABC titulado El poder acosa a la prensa. Reflexiona sobre el capítulo protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. En el editorial cuenta cómo ha intentado intimidar a una periodista del diario.es. Ha manipulado también un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se está normalizando, dice este editorial, las presiones a los medios. El caso, además de Rodríguez, no es aislado, porque hace unas semanas el ministro Óscar Puente también coaccionaba a periodistas del Mundo y de ABC. Y va más allá esa reflexión del periódico, los periodistas, que también debemos hacer autocrítica por no reaccionar a tiempo y con rotundidad.
¿Por qué lo proponías, Antonio?
Porque me ha encantado su lectura. Porque...
Hay la viñeta, el cuadrado que hace el director Billetito. Del periódico, aparte editorial, también se refería a ello.
Claro, yo ando preocupado desde hace tiempo por lo que está pasando en nuestro país. A mí, ayer vimos un espectáculo bochornoso en la sesión de control. Los políticos han perdido las formas, vale todo con tal de desgastar al adversario. Y eso lleva a que quieran controlar los medios de comunicación. ¿Y cómo se controlan? Con amenazas. Y yo creo que aquí tenemos una responsabilidad todos. La tienen los políticos, que me parece que son unos absolutos irresponsables. Las tenemos los periodistas. Yo creo que nuestra profesión no está pasando por su mejor momento. Y la tienen los ciudadanos. Lo que pasa es que un ciudadano que se levante mañana en este país, pues según el punto es que se vaya a ver, las páginas web, que hay muchísimas ahora mismo, vive en un país o vive en otro. Y un ciudadano no puede leerse 40 periódicos o 40 páginas web o 40 informaciones para enterarse de cuál es la verdad. Entonces, como periodistas, creo que tenemos la obligación de intentar acercarnos lo máximo a la verdad. Siempre ha habido líneas editoriales, por supuesto. Lo que no puede ser es volver al siglo XIX con los medios de comunicación de partidos. Y eso es lo que están buscando los políticos. Y lo que desde mi punto de vista no puede ser es que un medio digital publique una información que no es verdad o que está cogida con pinzas, o que ves el titular y es una cosa y luego te lees el cuerpo de la noticia y es difícil entender qué están contando, y que eso sea un argumento para, en la sesión de control, que el presidente del gobierno o el líder de la oposición se lo tiren al adversario, cuando es una cosa que, por desgracia, en muchísimas ocasiones los propios partidos políticos están filtrando a los medios. Están filtrando una mentira que un medio publica y que luego es un argumento político. Nos estamos volviendo locos. Entonces yo, me ha gustado mucho leer el editorial del ABC porque invita a la reflexión. Y esto hay que denunciarlo, porque detrás de la libertad de expresión está la democracia. Y yo creo que vivimos un momento en el que estamos volviendo a los medios de comunicación del siglo XIX, en buena parte porque la tensión de los partidos políticos y de los políticos se está trasladando, y entonces están intentando controlar a los medios de comunicación.
Claro, al final los medios se han convertido en herramientas de los partidos políticos. Es verdad que siempre ha habido enfoques, los periódicos de derechas enfocaban, leían su propia visión, pero es cierto que ahora se fabrican informaciones para que los determinados medios los publiquen y para que eso retorne al Congreso y al debate político. A mí me gustaba lo que decía Julián Quirós en ese artículo del que tú hablabas, Ángel, porque decía, ni Óscar Puente ni Miguel Ángel Rodríguez. Pero es difícil decir eso, porque casi todo, o sea, la prensa desgraciadamente está dividida entre los que están al lado de Óscar Puente y los que están al lado de Miguel Ángel Rodríguez, y eso es irreconciliable. Y a mí me parece, como bien subrayaba Antonio, está pasando en la política y es bochornoso y es vergonzoso, y lo que pasó ayer en el Congreso, en el Senado, lo que pasará seguramente la semana que viene, yo creo que es injustificable, y creo que nos va a llevar a una situación que vamos a lamentar. Pero lo que está ocurriendo en los medios, donde, queridos compañeros, Ángel, Nekane, Antonio, hay periodistas, pero sobre todo hay activistas políticos. Se han convertido muchos compañeros en activistas políticos. Personas, además, yo que, seguro además... que lo hago también muy mal, y no me quiero, y yo creo que tenemos que reflexionar todos, pero yo me encuentro a periodistas con los que yo antes competía sacando informaciones, a ver quién saca la exclusiva, a ver quién consigue esta información mejor, esta entrevista la hace mejor. Todos admirábamos a los compañeros rivales porque decías, a ver si puedo aprender. Y ahora esos mismos periodistas, a muchos de ellos los veo defender lo indefendible, ponerse del lado de un lado o del otro, de un político de derechas o de izquierdas, como si fueran auténticos hooligans, sin ningún tipo de capacidad crítica. Y a mí eso sí que me asusta, porque creo que esto no sé si tiene mucha vuelta atrás, sobre todo por la falta de prestigio que tenemos, que vamos a dejar después de todo esto el periodismo.
En cuanto a las formas, en líneas generales, y por la línea que apuntabais, estamos copiando lo peor de las tertulias del corazón, y en cuanto al contenido, estamos copiando lo peor de las tertulias deportivas.
Sí, lo que pasa es que...
O eres de uno o eres del otro. Pero es que en cuanto a las formas... Esto parece el... ¿Cómo se llama aquello? El Mariñas y todo aquello.
Sálvame,
¿no?
Tómbola.
Pero...
Carmele.
Sí, que te calles, Carmele.
Que te calles, Carmele.
Eso. Pero el problema es que yo muchas veces utilizo esa expresión de decir que aquí uno puede ser del Madrid o del Barça,
sí, claro,
y apasionarse, y no pasa nada porque es intrascendente. Hombre, un partido de fútbol.
Tiene que ser así.
Pero no se puede ser igual de una ley. Ni todos tenemos que estar a favor de una ley determinada porque es de un partido político o en contra. Yo siempre he pensado que dura es la vida de diputado, ¿no? Porque tú eres de un partido y de alguna manera te anulan tu pensamiento. Pero, porque
de verdad,
tienes que
¿de
votar?
¿Verdad todos esos del PSOE están con la ley de amnistía?
Claro.
Es imposible.
Claro, por eso. Entonces, pero la disciplina del voto te lleva. Pero es que esa disciplina del voto de un diputado del PSOE que tiene que votar lo que diga Pedro Sánchez se ha trasladado al periodismo. Entonces tú tienes que ser o de unos o de otros, y eso es lo que buscan los políticos, y eso es lo que yo, me ha gustado la reflexión del ABC, porque he dicho, bueno, por lo menos vamos a parar, que ojo, que yo no soy un héroe,
todos tenemos que hacer autocrítica, claro.
Yo soy el primero, pero por lo menos reflexionarlo y que seamos cuenta, y sobre todo los ciudadanos, porque a mí, si hay algo que me duele, es que yo, porque trabajo en esto, pues me leo muchos periódicos, pero la gente ni tiene tiempo ni ganas. Entonces no puede ser que dependiendo de qué periódico te leas, vivas en un país o en otro.
Hablando de broncas, la propuesta de Maite Nekane.
Sí, y hablaba también de ello ahora Antonio, el Congreso, que ya se está convirtiendo en noticia por las broncas de los diputados y no por los asuntos que allí se están debatiendo. Ayer escuchábamos chillar a la ministra de Igualdad, descalificativos en los que se mezclaba también la vida privada de los diputados, y Maite hacía referencia en su avance a esta reflexión del portavoz del PNV, de Aitor Esteban.
Esto cada vez es peor, o sea, me parece lamentable. No sé qué espectáculo estamos dando y qué pretenden unos y otros.
Y calificaba también de vergonzosa y nada edificante la sesión de control. Varios partidos se han ido sumando a estas críticas, incluso por parte del PSOE y del PP. Bueno, se comprometen a rebajar el tono, aunque sean los socialistas, justifican sus palabras. Vamos a escuchar a Óscar Puente, ministro de Transportes, Miguel Tellado, portavoz del PP.
Que el origen de esta crispación es la no aceptación de los resultados de las elecciones desde hace ya casi 6 años. El Partido Socialista lo que ha hecho últimamente es responder a las ofensas continuas. Tienen que entender que cada pleno es una sesión de control al gobierno, y el gobierno viene aquí a rendir cuentas, y lamentablemente vienen aquí a gritar e insultar a la oposición, y creo que eso es muy mala idea y muy mala imagen.
Tiene razón, Aitor Esteban.
Tiene razón, lo que pasa que aquí nadie es inocente, yo creo que el PNV tampoco lo es. Se refería Óscar Puente a la falta de legitimidad que le otorga a la derecha, a la izquierda cada vez que gobierna. Yo me retrotraigo al momento en el que el Partido Socialista empieza a gobernar, que lo hace en una moción de censura que apoya al PNV, después de haberle aprobado los presupuestos a Mariano Rajoy. Quiero decir que el filibusterismo que ha utilizado también el PNV, entregándose a uno o a otro, tampoco ha engrasado bien las relaciones entre los partidos en el Congreso. Si a eso le sumas las minorías que están, son tan determinantes ahora, que el Partido Socialista, y me refiero al Partido Socialista porque está gobernando, igual con el PP pasaría lo mismo, pero está gobernando el Partido Socialista, no tiene ni los mínimos de convivencia y de consenso y de respeto con el otro partido de la oposición, porque se debe a unos extremistas que son los que les mantienen en el poder. Yo creo que todo eso metido en una coctelera ha dado lugar a esto. Por tanto, bueno, nos podemos dar golpes de pecho, los partidos nacionalistas decir, como el señor Esteban ha dicho, como dice Sumar y tal, pero aquí nadie es inocente, y todo esto, cada vez que se hacen autocríticas, como las que ha hecho el señor Puente, como las que hace el señor Tellado, a mí me llevan a la melancolía, porque sé que aquí lo que de verdad hay es una falta de respeto y de capacidad de consenso por parte de los dos grandes partidos. Hasta que no se haga un reset de este tiempo que estamos viviendo, yo no sé si con otros líderes o con estos, pero hay que hacer un reset de la política española, no se va a volver al entendimiento. Y esto va a ir increciendo, increciendo, porque cada vez es más difícil gobernar, hay más inestabilidad, más exigencias y más presiones por parte de los nacionalistas al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno, yo entiendo que lo justifique todo con que no se le otorga legitimidad. Yo creo que la legitimidad la tiene, no sé si la respetabilidad de la mitad de la población española a la que él mismo ha incluido en una fachosfera, la que quiere levantar un muro y con la que no cuenta. Y eso es lo que yo le echo en cara al presidente del gobierno, que se preocupa más de la aritmética parlamentaria y de tener contentos a los extremistas que le apoyan en el Congreso que a la población a la que gobierna, no solo a la que le votó, sino incluso y sobre todo la que no le votó.
A ver, lo peor de esto es que lo hacen conscientemente y responde a una estrategia política. Estábamos hablando hace de unos días, unas semanas, del caso Koldo, y yo ya no sé de qué estamos hablando. Aquí cada vez vamos hablando de más familiares, del caso Díaz Ayuso. El caso Díaz Ayuso, que es una cosa pequeña y personal, que su manera de responder y su jefe de gabinete la convierten en un caso desproporcionado al que se agarra el PSOE. Ayer el debate donde la ministra de Igualdad termina gritando vergüenza es un dato sobre una encuesta sobre el feminismo de los jóvenes, que el diputado del Partido Popular termina hablando de la mujer de Felipe González y la ministra de Sánchez, madre mía, Felipe González de Sánchez, y la ministra termina, es que no lo quiero decir, pero termina como termina, gritando vergüenza, o sea, es una cosa lamentable. Si alguien objetivamente se pone a ver la conversación, dice, pero estas personas, ¿qué les pasa? Y lo que les pasa es que es una estrategia para hacer ruido, para que ya no se hable de Koldo, para que al final, es cierto que el Partido Popular se plantea, exagerando y disparando a todos los sitios con el caso Koldo, que es bien grave, pero a lo mejor han ido demasiado lejos, ya veremos, dañar al PSOE, y la respuesta del PSOE es decir, pues te voy a hacer yo daño con lo que pueda, y entonces hacen ruido y ruido, y lo que llega es
y llaman
el ruido
al Ministerio de Hacienda y a la Fiscalía.
¿Qué es lo que ellos quieren que llegue a los ciudadanos? Ruido.
Entonces, por tanto, es mentira, tantos claro, golpes de pecho como hemos escuchado estos días.
Absolutamente, bueno, ya lo ha dicho.
Yo creo que no tiene vuelta atrás.
Tenemos que bajar el discurso y no ser tan agresivos, pero que empiece Díaz Ayuso. Lo ha dicho bien claro, hasta que ya no empiece, yo no voy a seguir, con lo cual la intención. Luego también hay cierta mediocridad, porque yo creo que se puede ser duro en el parlamentarismo.
Hombre, claro. Es que se debe.
Sin utilizando unas palabras, unos argumentos elaborados, irónicos, que además es.
Como pues no está pidiendo nada.
No, ya, sí, es decir, gritar.
No está pidiendo
nada. Bueno, la ministra de Igualdad.
Aquí, Maite da grandes argumentos y a mí nunca me ha gritado.
Bueno, aquí.
Bueno, eso.
Luego salís por ahí fuera. Luego, y vamos,
cuando nos tomamos unas cervezas ahí fuera, verás.
Te monto unos patines. Último tema de la tertulia, a mí me parece un temazo. Claro, la verdad es que abres los periódicos y dices, ¿hay algo que funcione?
Sí. Y la UCO además tiene un trabajo.
Joder, madre, están con un
pues estrés. Eso, la UCO que sigue investigando los contratos de la Federación Española de Fútbol en la etapa de Luis Rubiales, el expresidente de la Federación, por cierto, sigue en República Dominicana. Hoy ha dicho, bueno, que va a estar ahí hasta el día 6 de abril y que cuando llegue a España ya va a estar disponible para ayudar a la justicia en lo que sea. Y mientras tanto, varios de los detenidos han quedado en libertad a la espera de ser llamados ahora a declararse. Investigan posibles delitos delitos de corrupción, blanqueo de capitales, afectarían a las obras del Estadio de la Cartuja en Sevilla y también a los contratos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí.
¿Qué tendrá la República Dominicana? El Rubiales allí, otro con un casoplón y con doble nacionalidad, el Falcon que va cada 15 días y nadie te dice quién iba dentro ni para
porque
qué.
Porque hace buen tiempo, debe ser por eso.
Pues, chico, no sé, oye.
El resort.
Es un temazo, ¿eh?
La República Dominicana.
No, también. No, lo de la federación, a ver, es un espectáculo.
La federación es un organismo semipúblico que mueve muchísimo dinero y que desde los tiempos de Pablito Pablete, siempre ha sido polémico.
Qué mayores somos, macho.
Villar terminó como terminó y ahora, bueno, pues Rubiales se le está investigando. Vamos a ver, porque al final no está tampoco muy claro, sí que es cierto que lo de la Cartuja, los contratos con Piqué, vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. Lo que sí que es cierto es que ahora hay unas elecciones y sería un buen momento para empezar de cero, para que el Consejo Superior de Deporte haga su trabajo e intente poner orden. Hay un Mundial de Fútbol a las vueltas que deberíamos de organizarlo con solvencia.
Es que se juntan muchas cosas. Porque el principal apoyo que tuvo Rubiales durante todos los años de su mandato venía del gobierno. De este gobierno. Y de este Consejo Superior de Deportes. Luego sí, hace lo que hace con Jenny Hermoso, entonces nos ponemos todos feministas, progresistas y reformistas. No, no. El apoyo de Rubiales era Moncloa y el Consejo Superior de Deportes. Con todos los directivos del Consejo del Partido Socialista. Ojo, pasamos el capítulo.
Es que yo creo que esa es la clave. Al final el gobierno aprovechó un caso, un caso vistoso desde el punto de vista mediático, ¿no? Pues efectivamente un comportamiento inadecuado absolutamente del señor Rubiales con Jenny Hermoso para cargárselo, pero yo creo que llevaba una mochila bastante ya cargada de no sé si de corrupción, pero vamos, de irregularidades una tras otra, un comportamiento personal también muy poco defendible, y el gobierno no había hecho nada. Lejos de eso, le aplaudía y le recibía en Moncloa al señor Sánchez y todo eran parabienes. Y sin embargo, hombre, yo no estoy muy enterada de los temas, pero cuando hablabas con cualquier compañero de deportes te decía que ahí había porquería para dar y tomar y no se hizo nunca nada. Yo estoy con Antonio, no sé si se va a hacer una catarsis ahora con las elecciones en la federación. Me extraña y es complicado porque, claro, hay que levantar muchas, pero que muchas alfombras. Denunciar muchas cosas. Y además son los mismos los que votan, los que han mirado para otro lado mientras todo esto sucedía, ¿no?
Votan las territoriales.
Eso es.
No lo olvidemos, ¿eh? Y luego, otra cosa que me parece, o sea, hablamos tanto de ética y de los políticos, no sé qué, el presidente en funciones, o de la gestora, como se llame, el tal Rocha, era el responsable de asuntos económicos de Rubiales. Es fantástico.
Pero si
es
fantástico. Si se cargaron a todos sus colaboradores y, sin embargo, al responsable de asuntos económicos le dejan...
De presidente en funciones.
Es que es inaudito.
Porque actúan como quieren, porque no hay una normativa o no se cumple para hacer una auditoría de verdad de la gestión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ese es el problema, ¿no? El fútbol mueve muchísimo dinero. El tema de Arabia está claro, es decir, llega un acuerdo con Piqué y además dicen, oye, pues si al Barcelona, que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la NBA, en la NFL, intentan equilibrar. Si tú le pagas a un club una cantidad cuatro veces superior para convencerle porque a ti te interesa, yo entiendo que el club lo pida. Lo que no entiendo es que desde la federación se le conceda, porque no estás equilibrando, digamos, los distintos equipos en España. Estás marcando la diferencia de los dos grandes.
Pero una cosa es el club.
Y les importa un pimiento. Lo que quieren es la comisión.
Claro. Y una cosa es el club y otra cosa es que lo hagas con el capitán de uno de los grandes clubes que tiene a su vez y que estaba jugando.
Estaba jugando.
Es que, en fin. Jerry, ¿no? Le llamaba Jerry.
Jerry, sí.
El otro Rubi.
Rubi y Jerry, sí.
Son las confianzas.
Jerry y Rubi es lo que tiene los negocios. En fin. Maite, gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Antoine, muchas gracias.
Un placer, buenas
Adiós
noches.
Adiós a los dos. Como todos los los días, el tiempo de tertulia, de análisis en La Linterna lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Personaje del día no puede ser otro que Carles Puigdemont, del día, de la década casi, de la década prodigiosa. Este hombre se presenta a las elecciones como candidato y como presidente legítimo que viene del exilio como Moisés a recuperar la tierra prometida de la que se le expulsó a su juicio ilegalmente, más bien de la que huyó en un maletero porque le perseguía la justicia por graves delitos contra el orden constitucional y la convivencia de todos los catalanes entre sí y de los catalanes con el resto de españoles. Pero claro, el relato se lo ha dado hecho Sánchez. Si Sánchez lo convierte en la llave de la legislatura, si le da todo el poder, si le perdona, si le concede el privilegio penal, pues claro, después del privilegio penal viene el foco, viene el privilegio económico y viene una campaña electoral en la que él puede incluso presentarse en Cataluña, ser detenido o no serlo y jugar al victimismo para adelantar a ella y gobernar Cataluña y desgobernar España, que ese es su único objetivo, humillar al Estado. Y lo ha conseguido, no por su fuerza, lo ha conseguido porque sacó 7 votos y Sánchez, en vez de repetir elecciones, le dio todo el poder.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
Poco quiere perderse este Cristo caído de Triana.
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et Filii, et Spiritus Sancti.
Cuando quieras conocer la última hora.
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
13 de agosto de 1931. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo... Abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La oposición venezolana sabe que la lucha política contra la dictadura es una lucha a largo plazo, en la que cada paso es un riesgo que afecta a la propia vida de los opositores. María Corina Machado sabía que el camino hacia las elecciones sería complejo y peligroso. El régimen ha intentado en varias ocasiones desactivar el proceso. El último paso ha sido la violación de los acuerdos electorales después de la detención del jefe del partido 20 Venezuela y de su secretaria política. A los detenidos se les acusa de organizar planes violentos ante las elecciones del 28 de julio próximo. Machado ha denunciado las acciones cobardes del régimen que pretende impedir a los venezolanos el camino hacia la democracia. La OEA y el Departamento de Estados Unidos para América Latina han condenado públicamente las condenas arbitrarias y han denunciado el incumplimiento de los acuerdos de Barbados. A partir de ahora, y con la inhabilitación de Machado, la oposición necesita buscar un candidato siamés o fachada que se enfrente a Maduro. Es verdad, sostiene la oposición, que Maduro no tiene posibilidad real de ganar. Sin embargo, el régimen buscará todas las salidas para cerrar el paso a Machado, mientras la oposición no aceptará una candidatura que no cuente con su respaldo y el de la base electoral que ha aupado su candidatura. La disposición de Machado es total y su determinación absoluta, pero el dilema para la oposición democrática es grande: o la astucia o la sumisión.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita.